Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Bartolomé Sánchez Estrella. ¿Te consideras una estrella?
Bueno, depende de a quién le pregunte. Yo personalmente, pues, yo soy yo y pa'lante, y pa'lante.
No, tenés esto en el Teatro Romano, Dolo.
Muchísimas gracias.
¿Qué has sentido al entrar y sentirte aquí en este
Oye, pues muy bonito, porque de corazón creo que si he venido ha sido de pequeño. O sea, lo he visto desde fuera, evidentemente, pero estar dentro como tal, creo que es la primera vez, si no en mi vida, al menos en mucho tiempo. Así que ha sido muy bonito, bonito. Muchísimas gracias por la invitación, Gorri.
¡Hombre, el honor es mío! Te conocen también por Tolo.
Exactamente.
¿Por qué?
Exactamente, pues nada, abreviar el nombre. Mi nombre es Bartolomé. Entonces el nombre de Tolo, pues al final surge solo, ¿no? También depende a quién le preguntes. En mi casa soy Bar, en otros lados, si le preguntas a gente de la infancia, Bartolo, Bartolomé, Barto, sí, yo creo que se pueden hacer mil paranoias con mi nombre, sí.
¿Y cuál te gusta más?
Pues la gente me suele decir Tolo, también Bartolomé me agrada mucho que me digan Bartolomé. Hay gente que me dice qué nombre tan rarete, ¿no? Pero yo lo llevo muy bien.
Tolo suena hasta fuera de España ya.
Sí, Tolo, de hecho me dijo una chica que conocí que Tolo era loco en gallego, o tonto, no sé si era tonto o loco, pero en respectivos idiomas, depende del idioma, perdona, puede ser o loco o tonto, y no sé si me suena que en gallego era una de las dos. O sea,
¿te consideras un loco?
Hay que ser un poco loco en esta vida, Gorri. Sí, un poco sí, un poco sí.
¿Te gusta romper los esquemas de lo establecido, salir de lo común?
Sí, creo que es bueno. No es algo que me obsesione ni pretenda hacerlo constantemente, pero creo que es bueno, es sano romper lo establecido, pero sobre todo desde un pensamiento crítico, ¿no? Replantearse las cosas y de esa manera poder incitar al cambio, yo siempre creo que es bueno.
¿Cómo se lleva a ser rapero, profesor y filólogo, todos juntos?
Pues es curioso, sobre todo por ciertas estigmatizaciones que se posan sobre cada uno de esos elementos que acabas de mencionar. Pero sí, a veces parece que, yo siempre lo digo, parece que soy muy pesado diciéndolo, pero porque es verdad, la gente a veces es un poco pesada con esos estigmas, ¿no? Pero parece que si te presentan como rapero, ya tienes que andar un poco más de tal manera. Hoy, por ejemplo, no me he puesto la gorra, me la podría haber puesto perfectamente, ¿no? Pero mucha gente dice, oye, ¿y no llevas la cadena, no llevas la gorra, no llevas este estilo de ropa? Lo mismo incluso a determinados raperos les puede chocar que vistas de esta manera, pero es que cuando voy también por el barrio o por la calle, también voy con mi gorra, con mi sudadera, mi chaqueta ancha. Entonces ya me dicen, oye, pero eres poeta, porque es que vas con la gorra, no vistes tan gentleman, ¿no? Yo creo que son estigmatizaciones muy, muy anacrónicas, muy estancadas en el pasado y todo el mundo puede vestir como quiera, dependiendo de la situación y del contexto. Entonces eso es lo primero. También está el estigma de que el poeta parece que tiene que, yo siempre digo que se le caen las rosas de los bolsillos, parece que es un ser totalmente desengañado, abatido por algún amor, cuando a veces puedes estar más abatido por el propio mundo que por el amor pasional con una persona, ¿no? Pero sí, y parece que si eres rapero, eres un anarquista antisistema. Y sí que es verdad que muchas de esas cosas puede que las tenga. No sé si se para uno a analizar mis letras o lo que hago, pues puede ser que lo tenga, pero no es tan heavy como la gente se puede creer. Entonces ya cuando juntas lo de poeta, lo de rapero, a la gente le explota la cabeza. A día de hoy, por suerte creo que cada vez menos gente, también te digo. Cuando hace ya muchos años, cuando empecé en esto, quizá estaba más latente esa realidad. Y ya cuando dices que eres profesor, ya se piensan, yo ya no sé ni qué decirte, pero entonces, que a los críos cómo los llevas. Si eres profe, parece que está también lastimosamente la estigmatización de que el profesor es una figura autoritaria totalmente casi totalitarista, ¿no? Totalitaria, perdón. Y parece que lleva a los críos muy a rajatabla cuando todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que ser flexible, la educación, entender a todo el mundo, etc. Entonces, sí que es verdad que de primeras cuando te presentan o te presentas, la gente puede caer en eso al principio, pero yo creo que al final, al fin y al cabo, en todas las profesiones siempre hay un tipo de estigmatización, ¿no? Y bueno, ya lo de filólogo, pues se creen que conozco todas las palabras del planeta Tierra, que conozco las definiciones de todas las palabras, todos los conceptos, todos los términos, y bueno, evidentemente pues tendré mi bagaje cultural, imagino, no lo sé, pero evidentemente pues no lo sé todo, no sé cómo se escriben todas las palabras del mundo, etc.
¿Por qué en la rama de las letras, Pablo?
¿Por qué? Muy buena pregunta. Pues creo que desde niño siempre me han atraído mucho. Yo desde pequeño, fíjate que estamos en el Teatro Romano y es muy bonito, un sitio totalmente arqueológico, etcétera, pero de pequeño yo quería ser arqueólogo. Wow. Me encantaban los dinosaurios, tío. Me flipaban los dinos. Yo tenía miles de juguetes. Siempre en los cumpleaños la gente sabía qué regalarme. Mientras a la gente le regalaban el despertador del Barcelona o del Madrid, a mí me regalaban dinosaurios. Y ya sí que es verdad que esa fue la única rama así un poco más distinta, pero pasé un poco la época de decir, quiero ser pintor cuando era muy peque. Me gustaba mucho dibujar, ¿no? Creo que como a cualquier niño, también te digo. Y sí que es verdad que ya un poco ya más de nene, quizá con 7, 8 años, yo empiezo a pronunciarme como, quiero escribir.
¿Con qué edad?
Yo creo que 7, 8 años. Porque además ahí empiezo, yo siempre lo digo, empiezo a escribir poemicas, las zagalas que me gustan. Nunca los enseño, yo me los guardaba, pero...
¡Galán!
Sí, 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 un poco sí, un poco sí. Fue mi primera manifestación literaria, quizá fue esa. Y también porque creo que como persona, soy una persona también observadora, tengo mucho de analítico, pero a su vez mucho de sensible, creo. Muchas veces cuando hago introspección sobre mí mismo, digo, oye, tengo una parte muy analítica, pero también muy sensible. Entonces, creo que eso, a fin de cuentas, pues te lleva un poco a esa manifestación artística. Creo que todos somos artistas, ¿eh? Todos podemos ser artistas. Y si me apuntas con una pistola, diría que si te pones, de cualquier rama, ¿no? Pero, pues a mí me dio por ahí, sí.
¿Qué es para ti la literatura y la lengua castellana?
¡Guau! Wow. Pues yo creo que la literatura es el nicho donde encontramos voces totalmente universales, atemporales y aespaciales, si me permites la palabreja. Creo que es totalmente el nicho donde se reúnen voces que no están presentes aquí en cuerpo. O sea, me parece maravilloso. Y la lengua castellana, pues es una manera también que personalmente creo que nos ha tocado y nos configura el pensamiento en cierta manera, en cierto aspecto. También hay un bagaje léxico, cultural en la lengua castellana, muy rico, pero si lo comparas con otras lenguas, pues oye, hay otros idiomas que usan términos distintos a nosotros para aludir a distintos fenómenos, que incluso en español no están. De hecho, yo tengo un poema que es Mangata, que es el reflejo de la luna sobre el mar, ¿de acuerdo? Entonces, en español lo diríamos con todas estas palabras, toda esta frase, mientras que el sueco dice Mangata. Entonces, no deja de ser el idioma una cosa que nos configura. Parece que somos tabulas rasas, pero también donde nacemos nos influye totalmente. Y la lengua creo que configura nuestro pensamiento y a su vez el pensamiento a la lengua, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que para mí es la cosa más grande que tenemos, de las grandes cosas que nos diferencian también de otros seres vivos, ¿no? La palabra.
¿Cómo mezclaste ser filólogo, profesor con el rap y luego ser innovador y dar clases? Porque al final estás rompiendo los parámetros.
Sí, un poco sí. Yo por lo que la gente me dice, tío, veo que no paras. Por la calle, sí, la verdad es que tengo la suerte de tener un gran círculo de personas, pero cuando voy por la calle gente que apenas conozco que pueden ser colegas, ¿no? Sin tener tampoco un acercamiento más íntimo. Veo que no para, veo que no para. Y yo siempre digo, agradecido, agradecido, no paro, pero agradecido. Hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás, muchísimo, muchísima labor de estar en casa, centrado, organizar las clases, organizar proyectos, hacia dónde quieres ir, etcétera, objetivos, metas. Pero sí, el aunar sobre todo el rap con la docencia creo que ha sido lo más rompedor. La poesía está dentro del sistema educativo, ¿no? La novela, la prosa en sí, sí. Pero también nos centramos mucho en estudiar lo que ya está escrito, ¿de acuerdo? Que está genial, evidentemente, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante también el aprender literatura, aprender lengua a través del texto propio, elaborado por uno mismo. Entonces yo creo que ahí puede ser de las primeras innovaciones, no lo sé. Lo mismo se investiga, evidentemente se habrá hecho muchísimos años atrás. Yo creo que también talleres de rap, si tiramos de hemeroteca, pues se habrá hecho muchos años atrás, ¿no? Pero evidentemente las metodologías pues pueden ser distintas, los enfoques, ¿no? Las influencias, evidentemente. Pero sí, yo creo que también el rap con la docencia puede que haya chocado mucho para bien, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta totalmente útil para captar primero al adolescente. Uh-huh. Al adolescente. También la poesía lo es, también la poesía lo es, por cierto. Pero cuando hablamos de un sistema educativo, hablamos de la ESO, de bachiller, ese nicho es muy importante en cuanto a la captación a través de la herramienta del rap. Es muy interesante. Eso lo primero. Lo segundo, a través del rap podemos enseñar lengua y literatura. O sea, no hay más. O sea, yo siempre, pero cuando he tenido que hacer alguna ponencia en la universidad, alguna conferencia o algún trabajo de investigación, siempre me ha gustado mucho también reivindicar el rap, que yo siempre digo que se reivindica por sí solo, ¿no? Pero lo que hablábamos antes, esos estigmas, a veces, pues está bien decir, oye, no todo es tan así. O sí puede serlo en algunos casos, pero no siempre. Pero te decía que sobre todo el demostrar que el rapero escribe. El rapero, muchas veces asociamos al rapero con un músico, pero también si le preguntas a la mayoría, decir que se sienten músicos, claro, a veces choca. No entona, el rapero no entona. Puede entonar, te puede hacer un R&B y evidentemente coge una base de rap y te la cabalga entonando. De hecho, desde hace, yo diría, 7-8 años, es algo que ha estado muy en boga y que se ha explotado muchísimo, el entonar un estribillo, ¿no? Quizá eso antes no era tan normal, al menos aquí en España, ¿eh? Pero sí, el rapero es un literato, el rapero, y hay que reivindicarlo, y sería interesante que el rapero se concibiera también como un literato, como un escritor, como parte de la literatura. Y muchas veces choca cuando hablamos de rapero como poeta, pero pijo, es que el rapero usa el verso, usa la rima. Todos esos poetas que estudiamos canónicamente en el instituto, y ya más tarde, pues, cada uno puede leer a quien quiera, ¿no? Usan esas figuras retóricas. El rapero también innova en el uso de figuras retóricas. Hay figuras retóricas propias del rap, que podría la poesía perfectamente nutrirse de ellas. O sea, quiero decir, tiene un discurso propio. El rapero tiene un idioma propio, tiene sus jergas, tiene alusiones y referencias a la actualidad constantemente. El rapero es una persona que está al día, sobre todo en las batallas de gallos, para usar referencias y que el público lo entienda, ¿no? Para esa batalla dialéctica. Entonces es muy interesante que se vea al rapero como un escritor, pienso yo. También como músico, evidentemente.
¿Poeta?
Sí.
¿Y rapero? ¿Para ti es lo mismo?
Sí y no. Sí y no. Muy buena pregunta, me gusta mucho. Y además me parece una buena oportunidad para comentarlo, pero para mí sí y no. Desde el punto de vista de que para empezar la poesía puede no rimar. Para el rapero es innegociable la rima. Lo mismo alguien llega, quiere innovar y hace un rap sin rimar, lo uh-huh. cual sería chocante y muy interesante, por cierto. Pero, y alguna vez incluso se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero el rapero también, la rima también tiene que ir acorde al golpe, a ese bombo, a esa caja, a ese boom bap, ¿no? Que se dice, a esos BPMs, esos beats por minuto, esos golpes que hace la instrumental por minuto, ¿no? Entonces ahí nace un ritmo, una cadencia. Entonces tú con las sílabas vas jugando, pero tiene que haber una rima. El poema, la poesía además actual, contemporánea, que creo, por cierto, qué buena oportunidad para decirlo, creo que es necesario, que el sistema educativo la meta más, la poesía contemporánea, porque nosotros, desde el minuto uno, nos enseñan un Quevedo, un Góngora, un Bécquer, que están, está ideal, ¿no? Es perfecto, está cremote, ¿no? Yo siempre digo. Pero también hay que meter poesía contemporánea. Hay que ver también autores vivos, también, es bonito. Y nos daremos cuenta de que la poesía, por ejemplo, no rima. En cuanto a temáticas, inquietudes, tienen muchísimas similitudes, muchísimas. El rapero no solo es un anarquista, que yo al menos veo a veces esa visión, pero, y ese antisistema, pero es que el poeta también. Es que si nos vamos a gente como Roger Wolf, es que te hace exactamente lo mismo, siendo poeta, desde esa visión poética. Yo siempre digo que es que el literato, el escritor, puede escribir sobre todo. Entonces, hay estigmas de, no, el rapero es que me habla de temas callejeros, es que me habla de determinados temas políticos. Vete a Manuel Vila, tienes ahí poemas enormes sobre el tema de España, sobre la política española, la sociedad española, los bajos suburbios. Ese Nach que te habla de un día en suburbia, de esos suburbios precisamente, de las afueras de la ciudad, de los recovecos de la ciudad, también lo puedes ver en Manuel Vilas, en Roger Wolf, en grandes poetas contemporáneos de la actualidad. Entonces, yo diría sí y no. Claro, tienen similitudes, pero también diferencias, evidentemente. Podríamos estar aquí hablándolo extensamente, pero sí.
La poesía está muy maltratada, Tolo.
puede que sí, no lo sé. Está muy bien cuidada por mucha gente, pero yo es que a veces siempre digo, es que todo tiene su pro y su contra. Me gusta ver las cosas así siempre, con su pro y sus contras. Entonces, está muy bien cuidada por muchos, muy maltratada por otros. También a través de mi humilde experiencia personal, vital, y todo el bagaje que llevo, no solo de escribir, de actuaciones, de moverme, he tenido una inmensa suerte en cuanto a eso. Veo que a veces la sociedad no valora tanto al artista. Yo siempre digo, al artista hay que cuidarlo mucho, porque a veces pasan verdaderas desgracias y nos arrepentimos por qué hubiese podido dar de sí este poeta, qué hubiera podido dar de sí este rapero, no solo por muertes prematuras y grandes injusticias, que la historia, por suerte, no lo dice, no lo recuerda, sino por la propia sociedad, que no se para a valorar el esfuerzo que quizá hay detrás de una creación. Pero a veces, es lo que te quería decir, a veces no hay mayor enemigo en el rap que el rapero, y a veces no hay mayor enemigo para la poesía que el poeta. A veces, ¿eh? O sea, es bueno también hacer esa autocrítica en cuanto a, pues, muchísimas cosas podríamos hablar, desde el apoyo al resto de compañeros, que siempre hay que ver al resto como compañeros, no como rivales. Parece que en una sociedad totalmente capitalista todo es competitividad. Parece también que desde la escuela nos enseñan a sacar más notas que el otro, porque hay que entrar a la carrera, o hay que ir al profesor a ver si le sacas un par de décimas, o no le pasas los apuntes al otro, ¿no?, en la universidad. Son cosas que me ha tocado vivir en primera persona. Personalmente nunca me ha caracterizado eso. Siempre el primero que pasa los apuntes, o el primero que te puede colar a un evento, si puedo. Hay cosas que no entran dentro de mi control, pero sí hay que apoyarse unos a otros. Y no solo eso, hay que romper ciertas estigmatizaciones. Hay que reivindicar muchas cosas. Hay que decir, también estoy aquí. Entonces, en fin, creo que hay que valorar al artista, hay que cuidarlo. A todo el mundo, evidentemente, tenemos que cuidarnos todos a todos, ¿no? Pero hay que cuidar al artista.
¿Tú te consideras artista?
Para mí son palabras muy grandes. Es como cuando me dicen rapero, poeta o escritor. Para mí son palabras magnánimas, son abismales. Entonces yo siempre se lo dejo al público, al lector, al oyente, que me lo diga cada cual. Desde luego yo no me voy a presentar dándote la mano diciendo, no sé, que soy artista, no lo sé. Para mí son palabras muy grandes, que hay mucha gente que me dice, nene, pero si llevas años haciendo esto, ¿no? Pero claro, yo a veces veo toda la gente que hay detrás de mí y digo, hostia, parece que con una palabra te estás poniendo en el mismo escalafón. Entonces eso también me da una humildad, el decir, fijo, todo lo que hay detrás, y yo de repente con una palabra, con un término, me voy a poner a la altura. Pues no lo sé, no lo sé, pero sí, hago rap, hago poesía. Yo siempre digo hago rap, hago poesía. Y ya el término definitivo ya de poeta, rapero, escritor, que lo diga el público. Me parece bien.
¿Has obtenido varios premios, Tolo?
Sí. Por suerte he tenido ese reconocimiento, esos reconocimientos de tanto en poesía como en rap, uh-huh. tanto en poesía como en rap, y docente y desde el mundo de la docencia también. El premio de innovación educativa con el rap en el aula fue el año pasado, en noviembre del 2022, a principios de noviembre del 2022, y participé en un concurso y salí premiado, salí ganador. Y ya más tarde me presenté a... era el Premio Nacional de Poesía Escena y salí ganador también. Además fue muy bonito porque el Premio Nacional de Poesía a Escena, fijo, lo que estamos hablando, el rapero también es un poeta escena, escenifica. De hecho, los raperos siempre estamos haciendo muchos gestos con las manos, somos muy... yo cogemos el micro, chun, chun, chun. Quizá un poeta, no lo sé, te escenifica más tranquilo, ¿no? Pero depende de cada cual, evidentemente. Pero te decía que yo me presenté con un rap. De hecho, cuando gané el premio, la gente después lo contaba yo. Pues esto, al menos para mí, lo escribí pensando en hacer la estructura musical del rap con su instrumental, ¿no? También podemos hacer rap a capela, ¿no? Pero te decía eso, que gané el Premio Nacional de Poesía Escena con un rap.
Así que muy emocionante, bien. El momento.
Acho, fue un momentazo, tío. Fue un momentazo y además siempre voy hasta arriba y estoy muy centrado en lo mío, pero ahí estaba pasando una época de ostracismo total casi, ¿no? Hermético total, ahí en mi habitación, a tope, me enteré de esos concursos y dije, mira, pues me presento. Y no paraba ahí trabajando, estudiando un máster, unos idiomas, siendo hijo, pretendiendo ser un buen hijo, una buena pareja, ¿no? En su momento. O sea, sí, iba hasta arriba. Entonces, además tuve mucha gente que me quiere en el público, que vino a verme. Entonces, sobre todo para mí lo bonito fue eso, ver cómo la gente que me quiere me vio recibir esa distinción. Fue muy bonito, fue precioso. Me emocioné mucho, sí.
Enhorabuena por todo lo que tiene, por todo lo que tendrá. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos puedes decir todo lo de esos poetas, de esos artistas que murieron fusilados, que son censurados y también a día de hoy siguen siendo censurados?
Pues esto, es una pregunta muy grande. Necesitaría reflexionarla muchísimo para saber qué decir, pero lo primero que deberíamos de hacer con esa gente, con esas personas, es pedirles perdón. Lo primero, ese sería lo primero que me viene a la cabeza, pedirles perdón en nombre de la humanidad, aunque no viviéramos en esos tiempos, o a día de hoy también, o a día también de hoy existe la censura, y sobre todo mucha autocensura, por miedo a después en el vídeo de YouTube que nos va a colocar el otro. Oye, ¿qué has dicho esto? Has hablado de raperos, oye, pues, has hablado de poetas, pues, pum. Entonces, parece que estamos muy pendientes de, oye, ¿qué comentarios nos van a poner en el vídeo de YouTube? En la publicación de Instagram nos autocensuramos. Actualmente tendríamos que hablar mucho más de autocensura que a veces de censura, que también la hay, por cierto, también la hay. Pero este tipo de personas que tú me estás diciendo, este tipo de artistas que tuvieron un final totalmente trágico, lo primero, pedirles perdón. Lo segundo, aunque suene paradójico y hasta raro de decir, pero es que si acabaron de esa manera es porque algo bien hicieron. O sea, también tranquilizarles de, oye, si pasó esto es porque algo bien tuvisteis que hacer, habéis incomodado. Eso también es muy interesante, que el arte también incomode. Y ya lo tercero, decirles con mucha calma y tranquilidad que lo que vivieron no fue en vano, no fue en balde, que han dejado un legado, han dejado una posteridad y que lo que hicieron ha repercutido en la sociedad y los resultados se pueden ver actualmente. Eso es lo que diría, fíjate.
Qué bueno. ¿Hay algunos versos que te definan, Tolo?
¡Guau! Wow. Imagino que todos. Pero bueno, hay algunos que son más personales que otros, otros suelen ser más sociales, pero es que me concibo como un individuo parte de una sociedad. Entonces creo que tanto unos versos como otros son importantes. Pero no sabría decirte. Quizá lo de abridme en canal, sacad mi mensaje, en el código de mi engranaje se encuentra el emisor. Enjaulad mi voracidad que mata de hambre y se alimenta según la recepción del receptor.
Fíjate. Cuando compones, ¿cómo es el tono que compone? ¿Cómo es el tono del día a día? ¿Cómo va tu mente?
Mi mente a 1000 por hora. Mi mente a 1000 por hora siempre. Siempre, siempre. De hecho, me pasa muchísimo que cuando estoy en determinadas reuniones sociales o paseando por la calle o hablando incluso con amigos, les tengo que pedir disculpas porque digo, tío, se me ha ido la mente. He empezado a pensar sobre qué escribir o cierta conversación contigo me ha suscitado determinada temática, determinada idea, y yo siempre voy con mi libreta en el bolsillo. De hecho, ahí tengo mi mochila con mi libretica y mis bolis. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y mi mente a 1000 por hora, a 1000 por hora. A veces tengo que calmarme. Soy mucha mente, a veces soy mucha mente, y a veces tengo que ser también más cuerpo, más estar aquí y ahora. Pero sí, la creación también es eso, es estar dándole vuelta a las cosas, conectar. Para mí también esa inteligencia de conexión es muy interesante para crear, conectar cosas. Pero sí, la mente me va a 1000 por hora, a 1000 por hora. También hay que preparar las clases para los talleres que doy. Soy la misma persona, tengo la misma esencia, pero evidentemente no soy el mismo estando aquí contigo que siendo profesor, que cuando tengo que dar una actuación de determinada índole. No soy ni siquiera, creo, el mismo cuando hago una actuación donde mezclo el rap y la poesía que cuando hago solo el rap, que cuando hago solo la poesía. Sí, en mi esencia, pero quizás me concentro de una determinada manera para lo que se ajusta a la actuación. También el público, hay que ajustar, hay que adecuarse al público. Creo que no soy el mismo cuando doy un taller de rap en un instituto que cuando doy un taller de rap en un centro cultural, en un centro social de mayores. El público es distinto. Pero ya te digo, parece que suena como 1000 caras, ¿no? Pero mi esencia es la misma. Pero quizá cierto léxico, ciertas maneras, pues pueden ser distintas. Pero sí, en definitiva, mi cabeza va a 1000 por hora, va a 1000 por hora, y siempre está pensando cómo progresar, qué nuevo proyecto hacer, qué cosas nuevas puedo aportar a mis alumnos, cómo estimular a mis alumnos, cómo estructurar un texto, qué temáticas usar. O sea, una locura.
¿Qué te llevas de la docencia?
Buah, muchísimas cosas. Para mí es un mundo bestial. Es un mundo.
Una responsabilidad, ¿eh?
Es una responsabilidad bestial. Sí, porque además todos. Quizá no todo el mundo es docente, y no tiene por qué serlo, pero todos sí hemos sido alumnos. Seguro, seguro. Y además veo muy sano que el docente, a día de hoy, siendo docente, siga siendo alumno. No solo en distintas materias, sino en la suya propia. Y aprender de sus propios alumnos. Pero ¿qué me llevó de la docencia? Experiencias bestiales. Y todos recordamos siempre a un profesor, incluso desde lo bueno hasta lo malo. Sabemos que profesores nos dio mucha caña y sabemos que profesores no fueron muy benévolos con nosotros en determinados momentos de nuestras vidas y nos tendieron la mano. Y creo que ser profesor es una responsabilidad bestial. También reivindicar la figura del profesor, ya que tenemos que cuidar también a nuestros profesores, los alumnos. Personalmente no me pasa, pero sé, y yo también he sido alumno y he sido injusto, también pensamos, ay, qué injustos somos, son los profesores, hay profesores, pero también tenemos que preguntarnos, ¿yo soy un buen alumno? Claro. De hecho, yo puede que me considere mejor docente que alumno en muchos aspectos, ¿no? Yo nunca he dado la tabarra, ¿no? Pero con gracia salero sí, pero nunca de mala, ni con mala leche, ni para llamar la atención, en plan. Pero bueno, por no enrollarme, creo que tenemos que pensar también si somos buenos alumnos. Yo creo que sobre el docente, sobre el profesor, recae, al menos socialmente, todo el peso de la docencia. Y olvidamos también las estructuras más internas, las administrativas, el propio estado físico de los centros escolares, que personalmente, si puedo decírtelo, en muchos casos es vergonzoso. Tengo la inmensa suerte de haber estado en muchísimos institutos, más allá incluso de Murcia, y muchas veces decimos, hay mucho dinero para determinadas cosas, pero está el techo de la clase de tercero A que se le va a caer al crío encima, ¿verdad? Entonces, por decirte, ya que tengo la oportunidad de si este mensaje llega a alguien, pues quizá menos luces de Navidad y más el techo que no se le caiga al crío en la cabeza encima.
Es duro eso,
¿eh? Sí, sí. Pero también las familias. Eso quería decirlo, muy interesante. La educación empieza en las familias. Parece que como los padres de hoy en día están saturados, uh-huh. imagino que siempre lo habrán estado, pero como ahora se necesita mucho más dinero que antes para poder vivir peor, esa es una realidad clara, que a veces parece, sí, sí, las cosas siempre han estado, la vida siempre ha sido dura, sí, pero yo por lo que hablo con la gente, además con más edad que yo, me dicen que hay mucha tela que cortar a día de hoy. Entonces me da la sensación de que no va mala, los padres lo hacen lo mejor que pueden, pero te tiran al niño encima. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, evidentemente, tienen que alimentar a su hijo. Pero te lo dejan y parece que todo depende de ti. Y también hay que recordar que también pienso que hace falta más personal, hace falta más profesores, hace falta más psicólogos para los alumnos, para los profesores y para los administrativos. Y esto solo lo sabes si estás dentro del mundo del profesorado, pero hay una carga de papeleo y burocracia bestial. Bestial. A veces no te renta ni poner un parte al niño porque tienes que redactarlo, tienes que estar justificándolo todo. Entonces yo, después que si viene un ojeador a ver cómo hacen las cosas, que es útil, tiene que hacerse, ¿no? Tiene que hacerse. Pero a veces esa tensión, creo que sobre el profesor, igual que digo, hay que cuidar al artista, hay que cuidar a todo el mundo, pero hay que cuidar al profesor. No dejan de ser figuras vitales para los, no solo los niños, los adolescentes. Yo además pienso que la educación creo que es una de, no sé si de mis grandes éxitos, pero quizá innovaciones, es proporcionar una educación más allá del aula. Una educación más allá del aula. Pero te decía esto porque creo que sobre el profesor de secundaria, de primaria, el maestro, el niño tiene que salir sabiendo todo del mundo. No, además hay una escuela que es la calle, ¿no? Que muchas veces decimos, te falta calle, ¿no? Pero es muy necesario eso. Entonces, yo a nivel educativo podría estar hablando también muchísimo, pero sí reivindicar la figura del profesor, porque parece que si el crío ha salido de tal manera, hay el profesor este. He escuchado y he visto y he vivido anécdotas con padres que a veces dicen, madre mía, tío, yo que sé, un poco más de empatía. Yo reconozco que tú lo haces lo mejor que puedes. También reconoce que un poco yo lo puedo hacer igual, ¿no? Personalmente no he tenido ningún conflicto con nadie, con ningún padre, pero sí compañeros míos del mundo de la docencia me han contado verdaderas anécdotas surrealistas, ¿no? Surrealistas que no comento por privacidad, ¿no? Pero sí, se le da muchas cañas al profesor y parece que el crío tiene que salir de la escuela sabiéndolo todo sobre la vida y si no ha sido así, puede que haya sido culpa del profe.
¿Qué piensas de la educación actual, de la que parte el Estado?
Bueno, a fin de cuentas te lo he dicho un poco todo, ¿no? Pero sí, evidentemente. Parece que la estoy poniendo muy a caldo, ¿no? Pero porque a veces creo que hay que señalar lo que no está bien. Parece que lo que está bien, pues sí, hay que darlo por hecho porque tendría que ser así. Entonces hay que fijarse también en las fallas, pero con el fin de corregirlas. Plan, que si doy palo es porque te quiero, es porque quiero corregirte, ¿no? El sistema educativo, ¿no? Parece precisamente porque quiero una mejora, porque te quiero mejor, ¿no? Quiero hacerte mejor. Pero sí, se pueden mejorar muchísimas cosas, desde las materias que se dan. Siempre está el meme de otro día más sin usar el mínimo común múltiplo, ¿no? O el máximo común divisor, que evidentemente me escucha un matemático y se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Y dirá, hombre, por supuesto que es útil. Pero yo qué sé, yo pienso que tendríamos que saber de nutrición. No puede ser que yo personalmente, Bartolomé Sánchez Estrella como individuo, haya aprendido de nutrición con 20, pues hace un par de años, pues quizá con 23 años, porque me dio por comprarme libros en el Wallapop, ahí a tope, y yendo a las bibliotecas y leer libros de nutrición. Yo creo que eso el sistema educativo no lo tendría que dar. El tema de las finanzas, inteligencia emocional, sobre cómo afrontar determinados conflictos, que el sistema educativo podría, es muy útil, evidentemente, pero podría ser lo más, podría ser lo más. Sé que es una labor, de nuevo, voy a usar el término magno, ¿no? Es una labor magna, tiene que ser abismal, ¿no? Titánica. Pero, pijo, es que a veces, digo, pienso, damos tanta publicidad a ciertas cosas, metemos tanto dinero en ciertas cosas y en esto no. Entonces, pues bueno.
¿Qué te iba a preguntar yo? ¿Pilares en los que se, en los que se basa todo para una buena educación?
Pilares. Empatía.
Para los padres que no escuchen.
Sí.
Y bueno, y los profesores también.
Y
¿no?
profesores, porque, y alumnos, y administrativos, uh-huh. Empatía. Y bueno, y gente que tiene la última palabra en cuanto a uh-huh. leyes educativas, etcétera. Que por cierto, el profesor también se tiene que estar adaptando constantemente a eso. Y a veces quienes dictaminan esas leyes puede que no hayan estado dentro de un aula quizá en su vida, algunos, ¿eh? Pero pilares, para mí la empatía. Yo sobre todo en mis talleres es muy importante sacar una expresión de mis alumnos, es decir, también diría el término de expresión, pero también la escucha. A veces estamos muy pendientes de aprender a saber hablar, pero también tenemos que aprender a saber escuchar, observar, tener un pensamiento crítico. Entonces yo creo que esas claves también nos las da mucho el término de la empatía. Para mí es importantísimo. Eso, no solo el sé lo que estás sintiendo, sino no tengo que saber lo que estás sintiendo para saber cómo comportarme contigo. Para uh-huh. mí eso es muy interesante. Entonces hay que escuchar al alumno, hay que escuchar al profesor, hay que cuidarlos, porque esto lo decía Escotado, ¿no? Que lo menciono y digo, uff, pero es demasiado grande para mí, ¿no? Ese hombre. Pero decía que la mayor inversión que puede hacer un país es en su educación. Y es verdad, parece, personalmente pienso, creo, que actualmente los países están muy centrados en los avances tecnológicos. Pero no tenemos que obviar que la tecnología, bueno, hay ya cosas que se nos pueden ir de las manos en cuanto a la tecnología, sí. Pero son movidas por seres humanos, ¿no? Son configuradas por seres humanos. Entonces, nuestra mayor inversión que podemos hacer como sociedad es invertir en seres humanos, que no se nos olvide. Eso, a veces invertimos mucho en tecnología, en cómo esta inteligencia artificial, este aparato, sacar la nueva consola con más resolución, el móvil con más resolución, pero tenemos que invertir en personas y la educación es invertir en personas.
Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves la sociedad, bro?
Wow. Pues claro, yo depende del día la veo maravillosa. Yo es que de verdad pretendo siempre mantenerme en eso, sí. Entre lo maravilloso y lo catastrófico me da también, sin caer en los extremismos, ¿no? A ver, hay días neutros, ¿no? Que lo veo sin más. Pero claro, depende de en qué orbe me concentre. Si me concentro en mi casa, me concentro en mi ciudad, me concentro en mi país, en mi continente, en el mundo, dentro de lo que yo pueda percibir personalmente como microbio dentro de este mapa, de este tablero. Pero sí, veo la sociedad, pues bueno, hemos avanzado muchísimo, pero hemos retrocedido también mucho en otras tantas cosas. Innovamos en muchas cosas, pero retrocedemos. Pero en otras seguimos anquilosados, seguimos inmóviles, como estáticos. Entonces, pues, son palabras muy grandes, ¿no? Tampoco soy yo quien para hacer un diagnóstico de la sociedad, ¿no? Pero tal y como yo la percibo, pues a veces me enamora y otras veces me llevo golpes como panes, voy a decir.
¿Qué valores tienes, Tolo, que son inamovibles en ti, que forman tu figura?
Guay. Valores inamovibles. Para mí la expresión, de verdad insisto, parezco un pesado, pero es muy importante. Hay que expresarse. hay que generar diálogo y comunicación, entendimiento. Quizá valor inamovible, entender al otro, comprender al otro, comprenderme a mí mismo, entenderme a mí mismo, la introspección, tenemos derecho, a veces vamos hasta arriba y personalmente me pasa, digo, pijo, ha pasado ya noviembre, oye, que estamos ya terminando el año 2023, ¿no? Pero es bueno pararse. Como repito, por sobrevivir a veces hay que estar hasta arriba, ¿no? Parar. Y tenemos que vivir más, sobrevivir menos, pero es que primero va a sobrevivir. Ya vamos quitando sílabas, vamos quitando prefijos, pero sí, valores inamovibles para mí siempre pretendo, no siempre lo soy, pero pretendo mantenerme con empatía, con simpatía, porque no sé tampoco lo que puede estar atravesando el otro. Creo que no cuesta nada ser amable con el resto. Soy humano, digo esto, y a veces no soy siempre amable, ¿no? Pero para mí la simpatía, el sonreír, hay que, no, pero no desde la falsedad, desde el sonríe, tío, pa'lante.
Claro.
Hay que vivirlo, hay que vivir la vida, hay que vivirlo todo, tío, sonríe, con calma, ve despreocupado. La despreocupación también. Que eso lo digo en un tema mío que mucha gente a día de hoy me lo recuerda. Pobre Bartolín, siempre anda despreocupado. Sí, hay que ser Bartolín, hay que ser... Que es otro de los nombres que me han dicho a lo largo de mi vida, ¿no? Bartolín, pero... De las denominaciones, de los términos, pero hay que ser despreocupado. Hay que mantener esa parte. Es bueno preocuparse. Eso nos va a hacer localizar las fallas, como digo, y avanzar. Pero también hay que despreocuparse. Hay que estar tranquilo, hay que estar en el ahora, sí.
¿Cómo te defines, Tolo?
¿Cómo me defino? Pues fíjate, ahora que hablamos de sociedad, que me has preguntado cómo ves la sociedad, cómo ves ciertas cosas, mis ámbitos, a veces, de hecho lo escribí hace no mucho, pero creo que soy una persona asocial con don de gentes. Es paradójico. Pero porque no estoy de acuerdo con muchas cosas de la sociedad, pero amo al individuo, ¿de acuerdo? Entonces creo que un poco eso me define. También creo, como te comentaba anteriormente, que me define también el ser muy analítico, pero a la vez con una sensibilidad. No un analítico bestial que estoy todo el rato, que no para. De hecho, para mí eso sería ser un bicho y no hay que ser tan bicho. Sino pues que veo ciertas cosas y las veo transparentes o veo determinadas cosas de una manera y las veo de forma quizá muy, muy clara, ¿no? Pero siempre desde una sensibilidad, desde un sentimiento, desde un pensamiento sensible.
¿Tú crees que el ser humano tiene alma, tiene espíritu?
¡Guau! Wow. Pues yo qué sé, tío. Hay algo más, ¿no? No solo somos... Quizás le preguntas a un científico y te dice, somos materia, ¿no? Pero es que también la propia ciencia a veces llega a determinados sitios que no llega, que se da cuenta que no llega, ¿no? Entonces, claro, primero yo creo que tendríamos que definir el término alma y ya después cuestionarlo, ¿no? Depende, imagino que incluso de la corriente religiosa o filosófica, te dirá que el alma, el espíritu es una cosa. Pero quizá como yo la concibo, sí, venga, me mojo, yo creo que sí, venga, voy a decir que sí, pero no como alma, como ente fantasmagórico, sino alma como vitalidad. Creo que podemos estar vivos, pero hay que tener vitalidad, hay que estar a tope.
Bueno, está ahí.
hay que estar a tope, tío, sí. Sí, sí, hay que tener alma, espíritu, al hacer las cosas, hay que entregarse. Sí. Preguntabas valores, para mí la entrega, creo que soy una persona, pretendo ser siempre una persona entregada.
Constante.
También no paro, o sea que sí, constante.
¿Eso es lo que le inculca también a tus alumnos?
Sí, sí, por supuesto.
Porque todo lo que tú consigues, Tolo, y lo que conseguirás, ¿qué hay detrás de ese esfuerzo?
Sí, pues...
La gente dirá, pero ¿en qué se basa Tolo para aguantar el día a día, no caer?
Sí, 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 pues yo creo que la pasión es... la pasión y tener fe. A veces concebimos el término de la fe como algo totalmente religioso y hay gente que por lo que sea no casa con determinadas instituciones religiosas y rechaza la fe, pero creo que la fe no es nada más ni nada menos que creer en lo que haces, ¿no? O creer en el resto. Hay que tener fe en el resto y en uno mismo. De hecho, no puedo tener fe en el resto si no la tengo en mí mismo. Entonces, si como docente o como artista tengo fe en un cambio en la sociedad o en mis alumnos, es porque lo tengo también en mí. Que se puede confundir ese mensaje con soberbia o prepotencia, pero creo que eso va por otro lado. Son distintas proyecciones, ¿no? Pero sí, hay que tener fe, eso es lo que me respaldo, en la constancia, pero sobre todo esa constancia me la da la pasión. Me apasiona ser profesor, me apasiona escribir, tanto poesía como prosa, me apasiona el rap. De hecho, en unos versos, hace un porrón de años, decía, soy menos rapero que fan del rap, digo, en un tema. Entonces, hay que mantenerse así, hay que ser amante del género para poder ser rapero, hay que ser amante de la poesía para ser poeta, ¿no? Hay que ser amante de la docencia, creer en la docencia para ser profesor. No podemos ser muñecos que hacen cosas de forma mecánica y automática. Ya está todo muy mecanizado, creo, y muy automatizado. Sí, total Robocop, ¿no? Pero sí, por eso digo esa alma, hay que tener esa vitalidad.
Falta pasión, falta amor, ¿no?
No lo sé, no seré yo quien juzgue, ni mucho menos. Pero a veces sí que ves cosas que dices, tío, ama más. Desde luego amor hace falta siempre, yo creo que nunca va a sobrar amor. Amor hay que dar siempre.
¿Qué te perturba de esta sociedad?
Wow, también...
¿Qué te martillea adentro?
¿Qué me martillea adentro? Gran pregunta también. Mira, hace unos años, yo en la adolescencia empecé siendo muy antisistema. Después me di cuenta de que tenía que ser engullido para romper por dentro al bichejo, ¿no?
Qué bueno eso.
Sí, a veces.
Como alien, ¿no?
Sí. Sí, de verdad que lo escribí, lo concebí así, hice hasta un relato con una analogía de esa manera. Bueno. Pero sí, hay que dejarse engullir a veces para romper por dentro. También se pueden cambiar las cosas desde fuera, pero es que creo que si no, la sociedad te margina y mueres, creo, me da la sensación. Que mucha gente que se la ha tachado de loco, pero hay que sobrevivir, hay que vivir para mantener la lucha. Entonces, a veces tienes que nutrirte del sistema, que hablo del sistema y no siempre es malo, ¿no? Evidentemente, aciertos tiene, pero creo que me entienden, ¿no? Y creo que los espectadores, nuestros grandes espectadores, nos van a entender, ¿no? Pero sí, me preocupa y me perturba. Como te digo, yo antes muy antisistema, después te van metiendo. Hay cosas que digamos que me enlazan con la humanidad, con la sociedad, pero hay otras cosas que me chocan. Pero yo, por ejemplo, en 2000, creo que fue 2020, porque dije, supuestamente hay un bichejo que nos está matando y seguimos dándonos palos, ¿no? Entonces yo ahí dije, tío, o sea, ni como especie nos unimos para luchar contra otra, tío. Y muchos mensajes de odio, de acribillar al otro, de estar fijándote en qué hace el otro con tal de tacharlo. Parece que también que estamos en una sociedad de estar muy pendiente del otro para señalarlo. Queremos hacerle... ¿Se dicen scratches? No, como ir a por alguien y no parar, pero bueno, se entiende lo que estoy diciendo.
Puñalada trapera.
No, sí, bueno, el ir a por alguien y machacarlo, y parece que es que movimientos bestiales de extorsión hacia alguien, pero joder, tío, se nos puede ir de las manos, ¿eh? O sea, en el momento en que alguien se haga una barbaridad por determinadas presiones, creo que nos pensaremos más el ir a muerte a por alguien, pero que eso es odio, no deja de ser odio. Pero me perturba el haberme dado cuenta. A veces digo, no, tal, hay que ir para adelante, hay que ir poco a poco. Por eso me concentro mucho en mí y en ir a lo mío, porque yendo a lo mío podré mejorar las cosas y cada uno pone su granito de arena. Si cada uno va a lo suyo, mejorando las cosas. Pero por esas fechas tuve una gran introspección, mucha autorreflexión, gracias a la escritura, que me ayuda a pensar, la escritura, a organizar mi pensamiento. Me perturbó profundamente. Quizá el darme cuenta, al menos en ese entonces, mi pensamiento evoluciona, que la única manera a veces de que cambie todo es que colapse todo. Eso me perturbó profundamente. Entonces, para que colapsen las cosas, nosotros tenemos que caer con ellas. Y eso me perturbó como individuo muchísimo, como parte de una sociedad muchísimo. Y dije, pijo, si es que viene un bichejo de fuera, yo qué sé, lo mismo viene el alien y el meteorito a por nosotros, como la película, no lo miramos, ¿no? Pero es que encima de todo nos estamos dando palos entre nosotros. Lo mismo la Pachamama, la Mamá Natura nos está lanzando mensajes de que no estamos haciendo bien las cosas, de que como ser con mayor inteligencia, creo, del planeta Tierra, no estamos gestionando bien el entorno, nos manda señales y aún así estamos pendientes de esa producción bestial. Entonces, a veces, en vez de decir, ¡buah, yo contra todos!, dices, mira, pues quizá el cambio sucederá cuando todo colapse. No sé, eso personalmente me perturbó muchísimo. Parezco el jinete del apocalipsis, ¿no? Pero fijo, lo pensé en ese año, lo pensé profundamente y tuve una sensación de desarraigo hacia la humanidad bestial. Bestial. Hay gestos que me vuelven a enlazar con la humanidad, como te digo, pero ahí me perturbé mucho. Entonces, quizá mi mayor perturbación sea esa, el pensar que quizá, y además, hablando ya de la Pachamama, ¿no? Muchas veces decimos, hay que salvar el planeta, tenemos que hacerlo por el planeta, parece que ese es el eslogan de hoy en día, pero no, tenemos que hacerlo por salvarnos nosotros, el planeta va a seguir hacia adelante. Ha habido 5 extinciones antes y además la vida se superpone. Conocemos 5 extinciones, lo mismo ha habido un parón en la vida biológica, al menos en este planeta, lo mismo en otros, no sé, no me voy a poner tampoco muy, muy, muy loco, ¿no? Pero no, tenemos que hacerlo por nosotros. El planeta va a seguir sin nosotros, nos guste o no. Creo que además lo vemos con una perspectiva muy narcisista, muy, muy egocéntrica de, no, tenemos que hacerlo por el planeta. Somos salvadores del planeta. El planeta va a seguir. Quizá la rotación va ralentizándose, pero el planeta va a seguir girando. Habrá un momento que no sé, puede que no. Es mucho en 100.000 años, ¿no? Pero el planeta va a seguir girando sin nosotros. Entonces tenemos que hacerlo por nosotros, como especie, por seguir conservando la vida, ¿no? El resto de vidas. Entonces, sí. Sí, no sé ya ni a qué estoy respondiendo, me he puesto ya muy...
Estamos divagando, reflexionando.
No, pero es bonito, hay que divagar, es lo bonito de las conversaciones.
¿Qué te llevas del rap?
Del rap muy buena gente, el haber conocido a personas geniales, no solo artistas, sino personas que se identifican como público, que eso me parece hasta más valiente. Estamos muy pendientes, como decía, de hablar, pero también hay que escuchar, y me parece a veces casi más digno ser público que artista, y hay que ser también buen público, igual que hablábamos de hay que ser buen profe, buen alumno, hay que ser buen artista siempre que se pueda, hay que ser buen público siempre que se pueda, ¿no? Entonces, de rap me llevo sobre todo personas, me llevo viajes, por suerte me he movido mucho, evidentemente, por Murcia, pero más allá de Murcia, y eso me ha capacitado el observar nuevos entornos, conocer a nueva gente, nuevas culturas. De hecho, lo digo porque me viene a la cabeza, pero recuerdo ir a Villarrobledo y me acogieron, me pusieron casa, y además un amigo que era de ahí, que se portó genial, él y toda su familia, ¿no? Besotes. Y me enseñaron comida, gastronomía de ahí. También cuando he estado por Toledo, cuando he estado por el norte, también muy chulo, también por el sur, evidentemente. Entonces vas descubriendo nueva gastronomía, también con la poesía, ¿no? También con la poesía, con los talleres. He tenido la suerte también de salir de Murcia, conocer a gente, ver a muchísimos tipos de alumnos, muchísimos tipos de profesores, ¿no? Y vas aprendiendo, vas quedándote con, oye, esto sí lo cojo, esto no. ¿Cómo afrontar esto de esta manera? O sea, yo creo que a mí mi práctica de vida, mi manera práctica de llevar la vida me ha dado mucho en ese sentido. Conocer a gente y observar nuevos entornos, nuevas culturas.
¿El ser humano es la raza, es la creación más avanzada, la más inteligente?
Pues habría que definir inteligencia. Que antes he dicho que como ser quizá más inteligente no estamos gestionando quizá las cosas del todo bien. Recalco, tenemos muchos aciertos, pero otros no tantos, ¿no? Pero hay que definir inteligencia. O sea, a mí me parece bestial que un árbol que estoy viendo ahí detrás se alimente sin moverse. Él se alimenta sin trabajar, tío. O sea, entonces yo no sé hasta qué punto soy yo más inteligente que ese ser. Ese ser no hace falta ni, no le hace falta ni andar, no ha desarrollado unas piernas que, con las cuales movilizarse, no ha desarrollado una inteligencia que le ha permitido nutrirse del entorno sin tener que movilizarse.
Increíble.
Hijo, pero si nosotros precisamente con la tecnología lo que queremos es no movernos, quizá queremos ser árboles, no lo sé. Me vuelvo muy poético, ¿no? Me sale solo, perdona. Pero, hijo, quizá
bonito.
Nuestra meta es ser un árbol. ¿Te imaginas?
Sí.
Ay, pero no, me estoy poniendo muy...
O un mineral también.
Sí, muy buena, totalmente. Es que puede haber...
Que hay que respetarlos también.
Hay que respetar los minerales.
Sí, que por Gorri. Ser un árbol o sí, ser sí. Una piedra...
Muy bien, me encanta. Hay que respetar este coliseo compuesto de piedras que no sabemos al menos de dónde puede proceder cada una, dependiendo de los milenios, ¿no?
Es más que la historia.
Evidentemente, claro.
Hay que saber respetarla porque a lo mejor ese árbol lo puso tu abuelo o muy abuelo
bonito.
De abuelo, ¿no?
Me parece precioso que digas eso, Gorri, totalmente. De hecho, a mí me gusta mucho ver la historia que hay detrás de las cosas, la narrativa. Yo quizá aquí de nuevo saco esta perspectiva literata, pero creo que todo tiene su narrativa. Cada individuo también genera su propia narrativa. Muchas veces nos gusta ponernos como el héroe de todas las historias y quizá para otro personaje de la obra somos un villano, somos un antihéroe, ¿no? Entonces cada uno tiene su narrativa y las cosas, los objetos, lo inerte también tiene su narrativa. Me gusta mucho cuando vemos un jersey y no es un jersey, es nuestra abuela que nos cosió ese jersey, ¿verdad? Eso es muy bonito, ver las manos que hay detrás de lo que crearon, ¿no? Pero incluso no con objetos hechos por el ser humano, sino por la propia naturaleza, la sedimentación, la degradación del entorno, la construcción del mismo, ¿no? O sea, exactamente.
Es muy delicada, ¿eh? La historia y la cultura.
Sí, no, por supuesto.
Y parece que
hay que cuidarla.
Que podemos tocarla y podemos modificarla.
Hay que cuidarla, evidentemente, sí. Y para eso es sano que haya muchas perspectivas distintas también y nutrirnos de todas. No ser totalmente absolutistas, totalitarios, ¿no? Y claro. Decir, esta es la versión de los hechos, ¿no? Hay que ver distintas fuentes, igual que te comentaba que de nutrición por leer libros, también las redes sociales me han dado mucho en cuanto a nutrición, ¿eh? Y te vas dando cuenta de, pijo, este me ha dicho que comer plátano está genial por el potasio, pero ahora otro me ha dicho que comer plátano es malo porque tienen tal irradiación.
Bueno, claro.
A mí me encantan los cacahuetes, ¿sabes? Suena súper... Pero me leí un libro donde me decía que no hay que comer cacahuetes, entonces ya... Además, ya con la nutrición nos volvemos locos. Parece que todos los alimentos también va por modas, creo que es lo que yo he podido percibir, que a veces este alimento es malo, este es bueno, pero eso, ¿qué estábamos hablando, Gorri, tío?
Sí,
ya
sí,
se me ha ido la flapa, tío.
De la alimentación, ¿no?
¿Verdad?
Como que hay muchas modas también.
Exactamente, sí, entonces ya... pues el cacahuete antes era malo, sí, contrastar las distintas fuentes, es bueno que haya distintas fuentes, perdona, que se me ha ido ya la flapa, tío, que me he puesto ahí a ver las rocas, hemos hablado de las rocas y los árboles y me he puesto a verlo y se me ha ido total, tío. Ya he pensado cosas que escribí, por cierto, lo que hablábamos antes, tío. Entonces, pues eso, distintas fuentes me decían que comer cacahuete es bueno, plátanos sí, otros no, entonces... También las redes sociales hay grandes divulgadores, por suerte, que hacen una magnífica labor. Parece que por estar en las redes sociales es más informal, pero no, es súper brutal. Hay gente locura, ¿no? No seré yo ahora quien reivindique eso ni descubra el mundo. Pero hay que contrastar distintas fuentes. Esto es lo que hablábamos de la historia. Es bueno que haya también distintas versiones y, evidentemente, a través del contraste, quedarnos con la que mejor represente los hechos, los datos, ¿no?
¿Cómo controlas todo cuando te pones enfrente en una clase de cientos de alumnos o te subes a un escenario y tienes que interpretar? ¿Cómo controlas esa puesta en escena?
Pues sí, te lo comentaba antes, me considero una persona muy mental y a veces yo mismo me reconozco que tengo que ser más físico, más esa acción, en vez de estar pensando tanto. Pero para mí todo es que nace en el pensamiento. Entonces, de ahí está la génesis. Ahí hay una génesis bestial que ni podemos concebir las consecuencias de nuestros pensamientos, ¿no? Pero yo antes de una actuación pienso, medito, sobre todo ese sería el término, medito mucho. me pongo solo. De hecho, fíjate, cuando hemos hablado antes del premio este de poesía, yo tenía que interpretar ese texto. Lo hice de memoria. Me parecía que para un concurso, pues quizá traerlo leído, pues para mí personalmente, hubo quien lo hizo y magnífico, ¿no? Nunca sabemos las personas el tiempo que tienen para prepararse determinadas cosas. Pero yo dije, me lo tengo que traer de memoria. Ahora, hice muchos más ensayos mentales que físicos. Más de estar, apenas estuve como un papagayo repitiéndomelo 20 veces para tal. Además, era una canción que evidentemente yo había interpretado, bueno, no lo sé, pero sí anteriormente, ¿no? Alguna que otra vez, pues seguro. Pero sobre todo me centré, medité qué gestos voy a usar cuando diga determinada palabra. Para mí es muy importante que los gestos vayan con la palabra, ¿no? Ir modulando la voz y con la palabra y el gesto que acompañe ese lenguaje corporal, ¿no? Ahora quizás estoy en esta silla, ¿no? Estoy más erático, más estático, ¿no? Pero sobre todo en un escenario para mí es muy importante moverte. Tienes que, de hecho, eso a mis alumnos del ciclo rap, del tutor rap, del bla 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 rap, que ya hay muchísimos Bautista rap, ¿no? Hay de todo.
Bla bla car.
Bla bla, 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 bla car rap, ¿no? Estaría guapísimo, ¿no? Hacer ya un bla bla car rap.
Qué bonito. Ahora que lo dices, el juego de palabras y cómo se puede jugar.
Sí,
¿no?
Sí, me gusta mucho que para cada taller darle un término. Creo que también los términos son muy. Es muy importante que cada cosa tenga su término. Y más si cada cosa es distinta, ¿no? Pero yo no puedo llamarle ciclo rap a un instituto que. No, tiene que tener su propio término para mí, ¿eh? Porque no solo es un distintivo, sino porque es cierto. Yo nunca puedo dar la misma clase dos veces, por ejemplo. No puedo darla dos veces, es imposible. Pero porque el público es distinto. Claro. Entonces, lo que comentaba, para que no se nos vaya de nuevo, lo que me comentabas de cómo te preparas. Intento predecir un poco ante qué público me voy a enfrentar. Nunca se suele acertar, pero quizá como mecanismo de, no sé si de defensa, de anticipación, pues pienso, ¿qué público va a haber? Evidentemente, cuando doy una ponencia en la universidad, pues no tengo el mismo público que puedo tener en otro sitio, yo qué sé. Pero no, ni por mejor ni por peor, no, es distinto y punto. Pero aunque dé la misma conferencia dos veces en la misma universidad, es que no es distinto. Entonces, por lo que sea, dependiendo de la temática, del evento, también para mí es muy interesante analizar la temática del evento. No puedes tener un evento sobre los conflictos internacionales, que alguna vez he tenido, por la paz, ¿no? Y venir con determinada canción. Pues guárdate esa canción para cuando estés quizá en un entorno más underground. Yo qué sé, por decirte algo, ¿eh? Así rápido. Pero sí, me concentro muchísimo mentalmente, ensayo mucho más mentalmente, escenifico todo mentalmente. Me pongo ahí en mi cama, tal, cierro los ojos, agradezco por el día de hoy, pero por el día que he vivido, y después empiezo a recrear. Y antes de dar la clase, recreo cómo di la clase. No qué comentarios voy a hacer, ni qué chistes voy a hacer para entretener a la gente, porque eso me sale espontáneo. Pero sí, venga, vamos a ir por aquí, después por acá. Venga, pues quizá, y represento la canción, represento la lección de determinada manera. Y después ya, físicamente, pues quizá las cosas son más o menos acordes a ese pensamiento, a ese plano mental. El plano físico a veces no se acorde al mental, por determinadas circunstancias. Me ha pasado muchísimas veces me pasó en un taller, me pasó en el ciclo rap, el primer día que di ciclo rap, tío, me llevé una hostia tremenda, ¿sabes? Oh. Pero en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. Porque yo vine, el primer día, lo voy a sentar, le voy a soltar de dónde viene el rap, una teoría. Venga. Años 80, años 70, en el Bronx, después cómo llega a España, 10 años más tarde. Yo me preparé, venga, un pequeño speech, sí. Que se dice speech, ¿no? Ahora todo tiene que ser más anglosajón.
Sí, verdad,
una pequeña también. Charla, una pequeña arenga. Llegué, tío, y quería rapear ya algunos, ¿no? Entonces yo ya, ¿sabes? Y evidentemente, yo pensando, pues, claro, van a venir más más así, que evidentemente sí llegaron así, ¿eh? A lo mismo alguno me ve ahora y me lo niega, ¿no? Pero llegaron todas así, más tal.
Tú ya no te veías tampoco en tu esquema, tú ya querías romper eso.
Claro, exactamente. Evidentemente siempre hay plan B, plan C, plan Z. Yo la verdad es que siempre voy con un plan Z, ¿no? Pero, claro, tú te haces tu esquema de composición, sí, ¿no? Como se dice, ¿no?
Un poco esquemático dentro de lo que
es. Bueno, pues ahora primero esto. Entonces yo dije, pijo, no, los alumnos me están pidiendo esto. Claro. ¿cómo voy a ser tan desgraciado de imponerles entonces eso? No puedo imponerles. El ritmo, en verdad, lo marca también, hablando en términos de docencia, lo marca el grupo, lo marca la clase. Yo no puedo ser un dictador. Evidentemente, a veces es que hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Sobre todo los compañeros que me escuchen de los institutos tienen que seguir unas pautas, evidentemente, ¿no? Muchos me hablan y me hablan de determinadas frustraciones, de me encantaría hacer otras cosas, tío, pero me exigen que haga esto. Pero en los talleres, hablando de los talleres, yo tengo mucha flexibilidad porque marco, me pongo yo los objetivos a seguir, ¿no? Bueno, ahí el centro cultural o la determinada institución te pide unos objetivos, ¿no? Pero la metodología y tal, ahí tengo mi libertad de cátedra, permíteme que diga. Pero sí, pero claro, tú llegas a un grupo y pues ves que lo que quieren es hacer ya batallas de gallos, entonces, pero de repente hacen la batalla de gallos y no tienen ningún discurso, ningún argumento, simplemente están diciendo palabras por decir, entonces tú ya empiezas a detectar, vale, hay que meterle contenido a esta frase. Entonces yo ya detecto qué cosas se pueden sacar más potencial, mejorar, y ya ahí voy enfocando. Evidentemente tengo mi bagaje detrás y tengo las herramientas y las técnicas suficientes. Que a veces hablamos del profesor como, ah, tiene vocación, ah, si tienes vocación, ya está, a ti te encanta dar clase, para adelante. No, no, disculpe, señora, señor, señoría, hace falta también unos estudios, unas prácticas, ¿no? Pero sí, hay que tener todas las técnicas y herramientas posibles y tú ya, conforme veas el grupo, vas apretando, vas soltando más. Te hablo esto del ciclo rap y en cambio, pues con otro taller pude desarrollar eso de una determinada manera, veía que me seguían, ¿no? Pero sí, siempre intento hacer un plano mental y ya pues en el plano físico, nunca mejor dicho, hablando de batallas de gallos y demás, improviso totalmente, ¿no? Conforme veo lo que el alumnado me pide y lo que el público me pide, ¿eh? Yo en muchas actuaciones me ha pasado, esto no lo sabe nadie, te lo digo en exclusiva, tío, exclusiva. Hey, por ahí, exclusiva.
Que pone el cartel.
Exacto. Chiringuito, ¿no? El chiringuito. El teatrillo romanillo, ¿no? Sería el chiringuito, pues, el teatrito. Magnánimo teatro, ¿no? Pero
ahora, después del anuncio.
Claro. Sí, sí. Ahora volvemos y nos vamos de nuevo.
¡Ole! Mira ahí el bello público.
Muy buena, muy buena. Qué fiera, tío. Sí. Esto no lo recortes, que salga,
hombre.
Hombre, estamos hablando de público, tiene que salir nuestro público, que hay un gran público viéndonos. Entonces, lo que te decía, que muchas veces en determinadas actuaciones tengo un repertorio preparado, pero con base en el público, a veces he dicho, oye, pues voy a cambiar el orden de esta, porque esta quizá es más breve. Entonces, esta canción, este rap quizá es más largo, o este poema más extenso, ¿qué tal? Oye, pues y yo cojo y lo cambio. O dependiendo de la sensibilidad que percibo en el público.
En el momento.
Sí, me gusta cambiar el track list, que se dice, ¿no? El listado de canciones, de poemas que uno se prepara. Es bueno tener un orden, evidentemente. Tú te preparas tu show, ¿no? Tu show es este orden, ¿no? Pero a veces, dependiendo del público, he dicho, bueno, pues este poema o del tiempo. Dice, bueno, pues tengo que renunciar a una canción, esta, porque quizá por cómo veo la energía, por lo que percibo, esta va a ser la que cale mejor, la que puede llegar más al público. Sí, sí.
¿Qué te llevas de la vida, Tolo?
Pues vida, me llevo de la vida vida, me llevo vivencias, me llevo personas, me llevo lugares, conocimiento, espero, mucha información, pero conocimiento, espero. Y fuerza, me llevo fuerza de la vida.
¿Y de la muerte?
Y de la muerte también, de la muerte también. A veces, como individuo, dices, pijo, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que tengamos un final? Pero a veces es bonito que todo sea finito, nos hace apreciar lo que vivimos ahora. Quizá nunca volvemos a estar en este teatro romano, ni pretendiéndolo podemos volver a coincidir tú y yo aquí. Entonces, estoy gozándome esta conversación contigo, ¿no? Oh. Hay que tener ese carpe diem, es bonito, ¿no? Está todo inventado, ese carpe diem, nunca mejor dicho aquí. Pero te decía que sí, hay que... Como individuo, a veces te paras a pensarlo y dices, pijo la muerte, tío. Pero, y es bueno no estar de acuerdo con la muerte. Ahora, como parte de un colectivo, que también me concibo. De hecho, se me nota conforme estamos hablando. Siempre hago a veces esa diferenciación entre un individuo puro y después el que es parte de un colectivo, parte de un entorno, de un engranaje, más o menos grande en su medida, dependiendo de dónde te fijes. Pero como parte de un todo, también me gusta pensar, me da muchísima calma, me da muchísima tranquilidad. El decir, soy parte del todo, siempre voy a ser parte del todo, no se altera eso. El toro te ampara. El todo te ampara. Tolo también te ampara, Gorri, por si necesitas algo, también te amparo, tío. Pero el todo me ampara siempre. Hasta cuando estoy mal, cuando estoy preocupado, el todo me ampara. Entonces, quizá lo que cambia es mi estado. Pero ¿cuándo no cambia mi estado, no? Entonces, como parte de un colectivo, y el término no sería colectivo, es que de verdad es como, yo lo concibo como parte de un todo. Colectivo lo veo un término con distintos matices. Pero como parte de un todo, sí que me da muchísima calma, tranquilidad. O sea, no me preocupa, no me altera. Ahora, quizá como individuo, me entra a veces algo así, de repente, me siento incómodo. Pienso en, aquí habrá un gusano comiéndome que todavía no ha nacido, ¿sabes? Sí. Que lo mismo su cadena genealógica, su árbol genealógico todavía está muy lejos de mi muerte. No sé, lo mismo mañana me cae algo en la cabeza, pero pijo, lo pienso y digo, estas manos dejarán de tener carne, ¿no? Entonces ahí sí que te puede agobiar, pero creo que es bueno que te agobie porque es un instinto de supervivencia. Hay que tener ese instinto de supervivencia. Siempre digo que hay que cuidar mucho el instinto de supervivencia, no hay que sacarlo siempre, si no se nos va la flapa y acabamos todos aquí con espadazos, al menos aquí espadas, ya fuera pistolitas, pero y otras cosas sí, peores. Sí, sí, sí. Pero hay que cuidar de ese instinto de supervivencia. Pero como individuo frente a la muerte, es bueno que repliques a la muerte, hay que replicarle a la muerte como individuo. Cuando estés en el hospital, ahí en la cama, tienes que decir, voy a vencer esta enfermedad o esta demencia que tengo, ¿no? Hay que replicarle siempre, pero porque es instintivo, no sé, lo veo parte de que el cerebro está configurado de tal manera que hay que luchar, hay que tirar para adelante. Entonces creo que es bueno tener ese temor, porque ese temor te va a empujar. El miedo a veces nos bloquea, pero no, también nos moviliza el estrés, esa ansiedad también te moviliza, ¿no? No puedes perder la cabeza por el tema, ¿no? Evidentemente. Pero sí, es bueno replicarle a la muerte, en definitiva, como individuo, como parte de un todo. A veces quizá pensamos con ese ego humano, ese narcisismo totalmente como personas que somos. Ay, no quiero desaparecer, no quiero tal. Pero pijo, desaparecieron, dominaron los dinosaurios y desaparecieron. Las plantas también dominaron el planeta, los hongos, o sea, quien investiga un poco, los seres unicelulares. Entonces todo es cíclico en unos órdenes más grandes de lo que nosotros podemos concebir. Entonces, con humildad. De hecho, todo esto que estoy comentando, personalmente a mí lo que me transmite es humildad. Entonces, bueno, es bueno que las cosas sigan girando sin nosotros. A veces nos empeñamos en tranquilo, con calma. Despreocupado.
¿Qué le diría a la gente para que se levanta cada día y quiere luchar por sus sueños? ¿Qué le dirías?
A tope. Aíslate si fuera necesario. Aíslate. Que piensen que digan, este tío está loco, está jamado, tío. Pero que vaya muerte, que vaya, tanto que estamos diciendo, que vaya vida, que vaya muerte. A tope. Refuerza tus creencias, además. Que a veces nuestras creencias se ven debilitadas por el entorno más externo o inmediato a nosotros, más íntimo. Pero a veces hasta el mejor de nuestros amigos que más quieres y más amas, pues porque él lleva un determinado camino, quizá te dejas llevar. Oye, o no, mis amigos salen de fiesta todos los sábados, total. Oye, tío, pues si te tienes que quedar un sábado en casa dando el callo, te lo digo porque personalmente lo he hecho y soy el primero que dice, hasta que no del callo no se sale o no voy a la casa de determinado amigo a visitarlo o a la pareja a decirle, oye, que estate abajo en el portal, espérame en el portal. Tengo que terminar esta frase, eso lo he hecho yo. Suena ahora un poco capullo, ¿no? Pero siempre se me ha entendido, ¿no? Porque se me entiende, ¿no? Pero llega a decir eso, oye, o aplazas la quedada, entonces, tío, todo lo que te haga progresar, y a veces hay estados en los que, yo digo, alcanzas ese estado de flow, ese estado de lucidez, lumínico, total, divino, y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Entonces, ve a muerte y si tienes que posponer ciertas quedadas o ciertos eventos, parece que llega el día de Nochebuena y hay que salir por la Plaza de las Flores a tomarte las marineras. Oye, tío, pero si te ha dado la luminación, si tienes que hacer determinada cosa o se te viene a la cabeza eso, tío, sal más tarde, sal más tarde. A veces somos muy esclavos del ocio. Yo soy el primero que lo ha sido, ¿eh? Y que puede que lo siga siendo, por mucho que yo a veces no quiera identificarme así, pero sí, es así. Entonces, tío, a lo tuyo, a muerte, tú solo, tú y acompañado, quien quiera acompañarte, quien pueda acompañarte, ¿no? Pero yo le diría eso, primero tú y pa'lante, si de verdad crees que merece la pena, si de verdad crees en eso, a vida, a muerte, a vida. ¡Avante! ¡Avante! Ay, estamos en el Teatro Romano. ¡Avante, Gordi! Ay,
échame una firma que valga.
¿Una dedicatoria?
Lo que quieras, lo
joder,
que quieras.
Me siento muy halagado. Eso, luego hombre. Me escribes tú una, ¿vale? Tú también me escribes una. Muchas
eso
gracias.
Lo guardo yo como oro en paño.
¡Oh! Muchísimas gracias.
Mira, tengo ya... Me ha abierto una cuenta de subasta para venderla.
Como humano en paño. ¿Vale? En un folio vas a tener un humano en paño para Gordi. Ahí, ahí.
Que bueno, ha sido una experiencia mágica, Tolo. Y ahora, cuando acabes de firmarme y todo, me gustaría que cerráramos con una improvisación nos narran unos versos, rapea. Lo
vale,
que
oye, perfecto, perfecto. ¿Queréis eso? ¿Te imaginas? Estaría guapo un directo ahí. ¿Eh?
Buah, estaría toda la gente ahí. Venga, venga. Es fresco, ¿eh?
Sí, sí.
Ha sido una entrevista mágica. Que puede dar para 8 horas o 10.
Total, total, estoy
pero
de acuerdo.
Se concentra.
Sí. Si no, en muchas respuestas digo, tío, voy a calmarme porque si no, aquí no sé qué ser humano también puede soportar esto, ¿no? Pero si es una gran entrevista, gracias a ti, a tus preguntas y al gran trato.
Esas son las
la gran atmósfera, la gran atmósfera que creas.
La bella gente.
Aquí tienes, Gorri. Luego me haces tú una, ¿eh? Luego me escribes también.
Ya ahora mismo te la hago. Para Gorri, con muchísimo amor. Gracias por esta gran entrevista. Gracias a ti por existir, por vivir. Y mientras que hago la dedicatoria, todo tuyo.
Ah, sí, venga,
perfecto. Momento es tuyo, Tolo.
¿Quieres que te lo recite a ti, tío? Se lo recita a la cámara.
Recítale a la cámara. Ahí a toda la gente que nos vea.
Sí.
Yo lo escucho.
No, pero yo te lo recito a ti. Porque precisamente hemos dicho que no sabemos si volveremos a coincidir. Así que fíjate, me viene este poema a la cabeza, que es No te preocupes. Fíjate, porque lo escribí de tal manera que dije, mira, me estoy dirigiendo a mi familia, a mis amigos y a mis amores. Tanto los del pasado como los del presente y los del futuro.
Qué
porque
bueno.
habrá familiares en el futuro, nuevos amigos y nuevos amores. Siempre. Entonces... pensando en esos términos tan atemporales.
Oh. Gracias por existir, siempre en mi corazón.
Oh, muchas gracias, eso tú, muchísimas gracias, Gorri. Como persona en paño guardaré esto.
Qué grande.
Porque esto es una persona en paño, una firma, y a mí me encanta. Mis alumnos me escriben cosas de forma manuscrita y las guardo siempre como persona en paño. Entonces, te decía que a través de ese sentimiento del no te preocupes, escribí esto. Y porque además pienso que esa frase define muy bien la relación que tenemos con las personas. Y me gusta mucho escribirle a las personas y reconocerles lo que me aportan. Soy una persona que escribe muchos poemas a determinadas personas. Te caerá un poema, Gorri. Te caerá un poema. Te caerá un poema. Y te decía que pensando en eso, dije, oye, el no te preocupes define mucho nuestra relación con las personas. No es lo mismo que alguien de la calle cualquiera, siempre lo digo, te diga no te preocupes si te ve mal, a que por ejemplo a mí me lo diga mi madre, cuando mi madre me dice no te preocupes, yo siempre digo que se me sueltan los hombros, se me destensa el cuerpo un poquito más. Entonces, dedicándotelo a ti, este poema es un no te preocupes, ¿de acuerdo? Que dice, no te preocupes, si algún día nos separamos, nos encontraremos, si ya no nos visualizamos y eso da lugar a ya no volver a vernos, nos agazaparemos al mismo entierro, rubricaremos la misma tierra, labraremos el mismo recuerdo. Te prometo que volaremos. Que cuando ya no quede cuerpo y el pellejo sea infiel festejo, se inmortalizará el tiempo. Solo aliento del sentimiento seremos. Que de nuestra silueta nacerá un árbol y de este un sortilegio, propio de la fruta que embaucará al gusano. Estaremos en distintas puntas sin tú saberlo. Yo ya sé que culminarán en mariposas su tramo y que se desharán hasta el polvo de sus alas, pues serán engullidas por el huesudo codo de una volátil boca. Será la de un gorrión con el cielo a gatas, con lumbalgia de afirmaciones cargadas de alas rotas. Por eso, no te preocupes si algún día nos separamos. Te prometo que volaremos. ¿Quién sabe si nos encontramos siendo huéspedes en el estómago de ese voladero? ¡Ah!